Claudio Suchovicki, es analista financiero. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Eduardo, qué placer saludarte.
Igualmente, querido amigo. ¿Por qué el dólar se está acercando a los 200? ¿Qué pasa con el mercado?
A ver, dos motivos. Primero, déjame tener la humildad de decir que es análisis ex post, ¿no? Cuando uno explica las cosas después de que pasan y trata de buscar noticias que existían hace un montón de tiempo. Cuando me pasa históricamente, cuando el mercado baja, te llaman para preguntar por qué baja, entonces uno busca noticias que lo justifiquen, aunque existen hace bastante tiempo. Ejemplo que siempre pongo es lo de China, y no es por ser autorreferencial, mil disculpas por esto, pero yo había tuiteado hace un mes que la acción Evergrande había caído 80% y que ya era noticia. Después la buscás y la ponés en actualidad para justificar lo que pasó. Dicho esto, para poner este punto, lo que vale 194 o más es el dólar financiero para las instituciones en contado con liquidación que pueden acceder libremente. Hay otro contado con liquidación donde el gobierno participa, es mucho más, está más controlado, que es el que vale 171, 175 que uno lee en los diarios. Pero el libre financiero es ese que vale 194. Dos motivos. Primero, cada vez hay más pesos en la calle y durante un año fue ganador la tasa de interés sobre un dólar que estuvo quieto. Te pagaban por una letra, por una LELIC, por lo que fuera, 38% anual, y el dólar vale más o menos lo que valía hace X cantidad, no sé, 7 meses, 8 meses. Con lo cual, se ganó financieramente. O acortaste pérdidas, mejor dicho, de lo que habías perdido los dos años anteriores. Claro. La incertidumbre política. Y otro dato no menor, que es las reservas líquidas, las cantidades de dólares que tiene el gobierno para intervenir cada vez menores. Vos pensás que cuando asumieron el gobierno, líquidas de libre disponibilidad estaban en más de 10.000 millones de dólares y hoy con suerte están cerca de 2.000. Y esa cuenta uno la lleva todos los días diciendo, bueno, ¿cuándo van a empezar a usar los dólares de depositantes o eso, los que están en los bancos en encaje? Y todo eso dice, bueno, y ya termino, Edu, siempre me pregunto lo mismo y te lo pregunto a vos, si querés, como charla de amigos. ¿Cuánto tenés que ganar para asumir un riesgo? ¿Cuál es el monto que paga el riesgo que estás asumiendo? De seguridad jurídica, de seguridad física, de... Entonces hay un punto donde ese riesgo no vale la pena y creo que ese es lo que empezó a pasar ahora.
Claro, claro. O sea, cuanto más platita en el bolsillo de la gente, más el dólar va a subir.
El dólar y otras cosas. Claro. Pero pensémoslo, vos me cortás cuando ya se está haciendo larga la nota y tenés que cortar.
No, es un gusto.
Pero déjame hacerte una pregunta a vos o a tu equipo, a los que están ahí. ¿Vos crees que alguien, independientemente del resultado de las elecciones, ahora el 14 de noviembre, va a vender dólares para producir más?
No.
¿Va a endeudarse a su riesgo para tomar gente y producir más?
No.
Entonces, ideología del gobierno la podés contemplar, es una teoría económica debatida en el mundo. Vos le pones plata en el bolsillo de la gente que menos tiene. Esa gente no va a ahorrar. Si yo quizás te doy más plata a vos y vos desconfías del sistema, es probable que vos sí compres dólares. Pero la persona que menos recursos tiene, tiene consumo postergado y lo más seguro que vaya, que haga con esos pesos que recibe,
es consumir. Comida.
A comprar comida, no sé, o bebida, sí.
O unos ladrillos que le faltan.
O unos ladrillos, tal cual, o cemento, o lo que fuera, bárbaro. Sí. Entonces, esa plata va a ir a consumo. Ese consumo, si no aumenta la producción, si no hay gente que produzca más, no va a haber. Entonces ajusta vía precios. El ejemplo que siempre pongo, yo fabrico 300 pulóveres,
claro.
Tengo demanda de 400. La lógica es que, y para eso lo hacen, es bueno, entonces la gente va a producir y como producís tomás gente en serio y como tomás gente en serio, esa gente sí ya consume con plata genuina. Lo que pasa es que acá se traba, como no confío en la seguridad jurídica, en la seguridad física, que hay que contemplarlo también. Muchos te dicen, ¿de qué me sirve arriesgar más si tengo miedo de caminar por la calle? La seguridad física forma parte de la inversión también. Dicho esto, entonces cierro el comentario diciendo, como veo que fabrico 300 pulóveres, digo, no voy a fabricar 400. Esto es muchachos, tengo 300, ustedes quieren 400, ajustamos vía precio.
Claro.
Segundo, voy a necesitar importar, porque me conviene importar y no producir acá.
No se
pero como
importar.
El dólar... Claro, el dólar oficial, todos sabemos que no vale esto, porque si valdría esto, no haría falta controlarlo.
Claro.
Si vos le pones un límite a la compra y le pones impuestos a la compra, bueno, entonces la gente o las empresas van a querer importar más. Como no hay dólares, porque Argentina va a tener menos ingreso de dólares todavía porque bajó la soja y bajó la cantidad, y porque China, no es menor lo que está viviendo China, porque en el fondo es menos poder de compra de tu principal socio comercial, eso ajusta vía precios. Entonces, todos sabemos que en el fondo va a haber menos dólares, entonces van a restringir más importaciones, entonces va a faltar más producto. El que puede se protege con producto, y el que no va a billete en el mientras tanto. Suponete que me sobran 5.000 pesos, 10.000 pesos, 100.000 pesos. ¿Qué hago con los pesos?
Claudio, ¿qué haces? Buen día. Manuel Adorni te saluda. ¿Cómo andas, querido? ¿Todo bien?
Todo muy bien.
Claudio, siempre fuiste, que te hice algún comentario alguna vez, siempre fuiste un gran optimista, incluso en los peores momentos de la Argentina, incluso en el 2018, fuiste una persona optimista, y después te fuiste transformando en una persona bastante más pesimista. Y de hecho ahora, cuando te escucho hablar, bueno, digamos que tenés una idea bastante pesimista de lo que viene, al menos hasta las elecciones. ¿Ese pesimismo sigue para lo que viene en los próximos años en la Argentina? ¿O crees que efectivamente, bueno, en algún momento no nos quedará otra que corregir el rumbo?
Gracias por la pregunta. Te voy a contestar lo mismo que la otra vez. Primero, yo me equivoqué por haber confundido esperanza con expectativa. Esperanza es un sueño. Expectativa es tener datos para justificar mi optimismo, lo que fuera. Quizás también hay parte en mí que debe ser culpa mía, que es el... Viste, cuando te vas al otro extremo, pero porque estoy enojado conmigo, no con otra cosa, por haber confundido eso. Que es en los que estamos en mercado nos pasa habitualmente. Confundir lo que querés que pase con lo que puede pasar.
Claro.
Entonces, desde ese punto de vista... El primer enojo es conmigo en ese caso, y por eso no es que esté más pesimista ni nada, dije ahora cállate y habla con datos, no con lo que vos querés que pase. Pero entonces eso ya es, no le puedo echar la culpa a nadie, es mío. El segundo punto, yo creo que no. A ver, hay un punto que me mantiene de buen humor en algún punto, que es, che, cuando tipos como yo, que siempre son optimistas, se ponen negativo, es el piso.
Claro.
Es la depresión del soldado, ¿viste? Decís, cuando este tipo ya está, es que estás tocando fondo. Y eso me mantiene un poco alerta, porque digo, bueno, pará. Si la sociedad quiere cambiar, Argentina es un negocio. Argentina es un regalo, es un país que no tiene problemas limítrofes, es un país que no tiene problemas climáticos, es un país que no tiene problemas religiosos, problemas étnicos, como veo en el resto del mundo. Con lo cual digo, che, ¿dónde voy a vivir más barato y mejor que en la Argentina si esto entra en cauce? Y yo creo que eso puede pasar en marzo, porque en el fondo, no por cambio, por cambio de que la sociedad exige el cambio. Mira ahora, la sociedad exigió un cambio y parece que escucharon. Abren los colegios los sábados, tratan de abrir más la economía. Entonces vos decís, pará, no todo está perdido, pero depende de la sociedad, no del político. Yo vi a los políticos, ¿por qué les voy a creer ahora si todo lo que me decían que no, ahora sí? ¿Sabes cómo me siento, Manuel, y cierro con esto? Sí. ¿Viste cuando tenías un laburo? Y yo decía, che, me voy. ¿Por qué? Porque me pagan más en otro lado, voy a trabajar en otra cosa. No, bueno, está bien, yo te pago. Y decís, ah, entonces me estuviste cagando todo el tiempo anterior si me podías pagar. Es cuando te empiezan a cambiar sobre la mancha, tenés la desilusión de decir, ah, entonces se podía. No sé, hablo de los cierres, de... Y una cosa más, ya que me das aire y después de tantos errores quizás ya no me des más aire. Entonces, desde el punto, ¿sabes qué? Porque me lo contaba un muy amigo que lo vivió. No solo la parte de la gente grande que decías, vos pensás que los chicos que tienen 3, de entre 2 y 4 años, hay que aprender a socializar de nuevo porque no estaban acostumbrados, claro. Como no salían, no vivían con gente. Yo tengo un amigo que dice, claro. No la puedo despegar de mi pierna a mi hija. Le tiene miedo a la gente, porque claro, estuvo encerrada conmigo y con... Claro, claro, pero dicen que es un caso común, sí, que pasan muchos. No, el claro, encierro claro. En chicos que estuvieron más tiempo viviendo con su mamá, su papá o alguno de los dos encerrado y no convivieron con gente.
Claro, claro, porque no fue un mes, no fue un mes y medio o dos, ponele. Fueron 7, 8 meses.
Que en edad de la gente es el 70% de su vida.
Pero claro, de los chicos. Pero obviamente, los chicos cuando empiezan a ir al jardín a socializar con otro chiquito, con los amiguitos del colegio. No, el daño que ha hecho este gobierno es inconmensurable, inconmensurable. Querido mío, te mando un abrazo muy grande.
Un abrazo enorme.
Hasta luego, hasta luego.